El siguiente episodio es patrocinado por Mercado Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Las Nopaleras Podcast. En este podcast vamos a hablar sobre las crónicas del cazador de mentes. Va a ser un episodio muy turbio porque vamos a explorar el trabajo de un famoso agente especial de la FBI, John Douglas, conocido como Mindhunter, y por eso es este episodio dedicado a todas esas mentes criminales. Y como siempre, te saluda tu amiga Simone Gámez en compañía de mi madre santa, Elda María Gámez.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que estés escuchando este bonito podcast. La verdad, este se apunta a ser uno de mis favoritos porque soy fan de este tipo de series.
Amamos lo que es el crimen. Pero no cometerlo, señoras y señores, es muy diferente. Y también nos acompaña Carolina Naya, que ella es la psicolócola.
Nuestra investigadora.
Nuestra investigadora. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias por invitarme aquí para hablar de todos estos temas tan escabrosos.
Así es, porque quiero que sepan que uno nunca sabe lo que realmente tiene uno en la cabeza, lo que piensa, lo que pasa por su mente.
Oye, Carolina, y a veces yo me pregunto, ¿no? Este tipo de series, el tipo de películas también, dan la oportunidad a que esas mentes que piensan, o sea, que son presas del ocio y que tienen
pensamientos pues, intrusivos.
Pensamientos así no muy buenos que digamos, les dan ideas.
Claro.
Les dan ideas, o sea, he visto series que reales, o sea, de hechos reales, que el asesinato que cometieron lo basaron en una serie que vieron. Ajá. Entonces dices tú, oh my
God. Y es cuando te das cuenta que la realidad
supera la ficción.
Supera la ficción, exactamente. Carolina.
De hecho, perdón que te interrumpa. De hecho, los que cometieron los asesinatos de Columbine en Texas, ajá, su motivación fue eso.
Es cierto.
Fue ser famosos con lo mínimo, el mínimo de esfuerzo. Porque perdón, gracias.
Columbine fue en Colorado, creo.
En Colorado, sí. Fue la primer gran matanza. Sí. Que se hizo famosa, la masacre que se hizo famosa en el mundo entero.
Ajá.
La de Columbine.
De hecho, a uno de los asesinos de los que vamos a hablar a continuación, bueno, que ya nos harás el favor de mencionarnos, uno de estos asesinos se entregó simplemente porque la policía nunca habló de sus crímenes.
O sea, porque si la policía quería fama.
Sí, si la policía hubiera hablado de sus crímenes, él no se hubiera entregado y se entregó pacíficamente por eso. Como nunca hablaron de sus crímenes, dijo, esto no tiene ningún sentido, y fue y se entregó.
Bueno, acuérdate del asesino del Zodíaco.
Sí.
O sea, que jugando, dándoles datos, escribiéndoles, mandando cartas al periódico, les dio, o sea, y burlándose de ellos.
Pelos de señales para que no...
Y hasta la fecha, nadie sabe realmente... ¿Quién fue el asesino del Zodíaco? Ajá. Pero era impresionante.
Pero regresando un poquito al tema de lo de Columbine, a mí me tocó experimentar en Colorado, de hecho, varios lockdowns, ¿no? Que son estos
ensayos entrenamientos.
De entrenamientos. Y lamentablemente uno sí era verdad, pero no era nuestra secundaria, era diferente secundaria.
Ajá.
Pero me acuerdo que permanecimos como unas 3 horas encerrados debajo de las butacas y fue algo, la verdad, impresionante. Y lo que todos estábamos viviendo y lo que todos estábamos pasando en ese momento era Columbine. O sea, todos estábamos de que no queremos que pase esto aquí y pues afortunadamente no fue mi secundaria, pero lamentablemente fue otra y pues obviamente no fue una gran masacre porque pues no se dio a conocer en todo el mundo como Columbine, pero sí fue algo muy, muy, muy aterrador. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el análisis del libro, un poquito del análisis del libro.
Del libro de Mindhunter, que después de este libro se hace la serie. Yo me quedé en la serie enamorada de Ressler, la verdad, se los aviso. Pero les comento lo siguiente. Durante su carrera de 25 años en el FBI, con la unidad de apoyo de INSER, el agente especial John Douglas se convirtió en una figura destacada de la aplicación de la ley, persiguiendo a algunos de los asesinos en serie más infames, notorios y sádicos de nuestro tiempo. El hombre que cazaba prostitutas por deporte en los bosques de Alaska, el asesino de niños de Atlanta, el asesino del río Green de Seattle, el caso que casi le costó la vida a Douglas como modelo para John Crawford en El silencio de los inocentes, ¿se acuerdan de esa película?
Sí, tremendo.
Sí.
Ajá, que bueno, que literal es el silencio de los corderos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Douglas ha enfrentado, entrevistado y estudiado a decenas de asesinos en serie y asesinos incluyendo a Charles Manson, a Ted Bundy, a Ed Gein, quien se vestía con la piel de la víctima usando su increíble habilidad para convertirse en depredador y presa al mismo tiempo. Douglas, pues, examina cada escena del crimen, reviviendo las acciones del asesino como de la víctima en su mente, creando estos perfiles, y es algo que verdaderamente me atrae. O sea, cómo alguien puede, cómo simplemente por su manera de comportarse los pueden perfilar con tal perfección, porque realmente los describen y eso es impresionante. Describen sus hábitos y prediciendo sus próximos movimientos. Ahora, perdón, con detalles que son escalofriantes. El legendario Mindhunter, el legendario cazador de mentes, nos lleva detrás de la escena de algunos casos de los más horribles y fascinantes y desafiantes, y hacia los rincones más oscuros de nuestras peores pesadillas.
¿Qué tal?
A mí esa serie me cautivó, y es de hecho que es a través de este libro y de esta serie donde se acuña asesino en serie, porque no existía el término como tal. Ay, tengo miedo que se me meta el espíritu de Chabelo.
Sí, se poseyó.
El espíritu de, ¿cómo se llama? Lolita Ayala.
Lolita Ayala ya se fue. Ahí andabas medio, te nos andabas viendo por aquel lado, man.
Sí, bueno.
Aguas, cuidado. Okay.
Entonces, digo, tenemos un familiar que estuvo durante algún tiempo en una policía especial en México, y a él lo mandaron tomar cursos a cuántico, ¿no? Entonces, que realmente todas estas agencias o todos estos brazos de la policía o de los grupos de investigación, quiero pensar que se lo debemos en gran parte a Mindhunter.
Sí.
¿No? Acuérdate, sí, que ellos los mandaron al sótano en un rinconcito que nada que ver.
Sí, porque no, en aquel momento como que había una sensación, y por eso te decía yo que es importante tener la ubicación del tiempo en el que esto se dio.
Ajá.
O sea, era como el principio de la idea de tener que hacer una planeación para una investigación.
Uh-huh.
Yo recuerdo mucho, y esto lo recuerdo de la serie, cómo en la serie todo en él surge por un caso en el que hay un muerto, y él dice, es que no tuvo que haber un muerto en esto. Y le dicen, pero solo tuviste un muerto. O sea, así como pasa, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces es ahí donde a él se le desarrolla una especie de culpa por ese tema. Y entonces es como él comienza a tener esta serie de dudas, y aparte tiene esta novia ahí. Es que es importante también tomar en cuenta que dentro de la serie, obviamente, hay una disposición por el arco dramático,
ajá,
¿no? Porque tiene que tener, o sea, se tienen que tomar ciertas licencias.
Sí, claro. ¿No? El análisis de la serie, pues, es bastante interesante.
Sí.
Ya que aborda, pues, esas temáticas, pues, complejas.
Exacto.
Y...
pero dentro... ah, perdón.
No, y obviamente con la psicología criminal y la investigación de todos los asesinos en serie. Por eso es que también te iba les iba a comentar un poquito de la temática que se centra más en la información de la unidad de la élite del FBI que está encargado en investigar y entender la mente de todos los asesinos, y también explora el desarrollo de los perfiles criminales y las técnicas utilizadas para aceptar estos individuos. Además, aborda pues las implicaciones emocionales, psicológicas que enfrentan los investigadores al sumergirse en la mente de los asesinos. Y en el enfoque psicológico, la serie se basa más bien en gran medida de la psicología que utiliza pues las entrevistas y los análisis de comportamiento para comprender a los asesinos en serie. La serie también, bueno, se basa en los personajes principales que son pues figuras reales como John E. Douglas y Robert Ressler, que son los pioneros en el desarrollo del perfil criminal Mindhunter, que investigan técnicas psicológicas para descubrir patrones y motivaciones detrás de crímenes violentos. Y obviamente en la parte de los personajes, la serie se enfoca tanto en la trama criminal como en el desarrollo de los personajes principales y también explora sus propias luchas, relaciones personales, el tiempo que muestra cómo su trabajo afecta el bienestar emocional, y ahí es donde hablamos sobre el burnout, sobre la fatiga por compasión, y obviamente esto proporciona una visión más completa de los personajes y los hace pues más humanos. Y pues recordemos que todo pues fue basado en hechos reales. Y me gustó mucho la narrativa y la ambientación de esta serie porque tiene un ritmo muy lento y atmosférico a comparación con otras series de crimen y asesinos en serie. La narrativa también se toma su tiempo para explorar los casos y las interacciones entre los personajes, pues lo que crea una experiencia más inmersa y reflexiva. Pero ya la precisión histórica de lo que es Mindhunter sí se basa pues en los hechos personales de ambos. También hay ciertas licencias creativas tomadas en la serie y algunos eventos donde la línea de tiempo está alterada y comprimidas con la adaptación de la narrativa en esta serie. Sin embargo, esto no disminuye el valor como una obra que proporciona una visión general en la psicología criminal, sino también en la investigación de los asesinos. Pero pues, en resumen, ya es una serie que destaca por su enfoque en la psicología criminal y también pues en la investigación de todos estos asesinos en serie. Podemos nosotros darnos cuenta, ¿no?, de los desafíos que enfrentan los investigadores, y es algo que de verdad yo creo que cuando estaba más joven yo amaba y deseaba ser médica forense. Amaba.
Sí.
Y todos los que se metían a la carrera de psicología creían que iban a ser Mindhunter. Sí. Una tontera. Y en serio, tenía de todos mis compañeros, la mayoría creían que, bueno, vamos a salir de aquí siendo Sherlock Holmes, y para nada. O sea, es completamente diferente. Lo que él hacía era una cuestión que de hecho no tenía, o sea, no tenía nada que ver con la perspectiva, por ejemplo, de lo que yo estudié. Entonces es completamente diferente a lo que yo estudié. Yo estudié psicología clínica. Entonces, por ejemplo, por eso me llamó mucho la atención ese fragmento de otro libro, del libro de Con el asesino enfrente, donde él pone como ejemplo, dice, es una sesión de entrenamiento de box sin contacto de cuerpo, donde una parte buscará y aprovechará los puntos débiles y las inseguridades del otro. Pero eso es, o sea, a pesar de que él toma elementos de lo que, por ejemplo, Gilbert Lipovetsky llamaría psicologización, que no psicología, psicologización. Uh-huh. A pesar de que él tome esos elementos, cuando uno, por ejemplo, está en la clínica psicoanalítica, no puede hacer eso. O sea, a mí no me interesa si el paciente en cuestión me está mintiendo, porque a diferencia de él, mi objetivo no es ese. Mi objetivo no es descubrir si él dice o no dice la verdad. Pasa mucho, por ejemplo, con estos últimamente, con una señora que se llama Marifer Centeno, sí, y otra que se llama Sara Dulce, que andan ahí ellas hablando que de la interpretación de las...
Del los cuerpo, gestos, del lenguaje corporal. Ajá,
gestos, del lenguaje. Y la verdad, o sea, eso realmente es, me parece muy loco. Es que tiene, por ejemplo, lo que él hace, lo que yo trato de decir es que lo que él hace tiene una finalidad específica, pero eso que él hace no lo puedes aplicar a discreción de lo que tú pienses.
Sí, pero es...
No sé si me explico.
Sí, te explicas. Y además es muy diferente lo que hace una analista del cuerpo, del habla, que es otra lectura y está científicamente comprobado que tu mente... pone más atención al lenguaje corporal que a lo que dices. más del 80% de lo que tu mente, de lo que tu mente analiza es...
Lo estás proyectando corporalmente.
Lo estás proyectando corporalmente. Entonces, uh-huh, ella no perfila, o sea, no dice, esta persona es así, 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 asado. Ella o las personas que se dedican a eso están dando claramente una interpretación de lo que ellas estudiaron acerca de nuestro comportamiento, pero no ligado a la situación, sí, a la situación criminal, por sí, ejemplo, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo.
Permíteme. Los perfiladores, siento yo que es un estudio más profundo que tiene mucho que ver con la psicología, sí, que tiene mucho que ver con los procesos mentales que tiene la persona a la que están psicoanalizando y de la cual van a sacar un perfil. Ressler confiaba mucho en su intuición, o sea, es realmente la intuición de Ressler que la que lo lleva a donde dijo, aquí hay un mundo de cosas que tenemos que aprender, ¿no?
Pero bueno, con respecto, por ejemplo, a lo que hacen estas mujeres, vamos a suponer que sí es cierto y tienen razón, pero les voy a poner un ejemplo. Yo nunca he hecho terapia de parejas. A mí no me gusta ni tratar con niños ni tratar con parejas. No sé, uh-huh, nunca, no sé. Yo siento que con terapia de parejas es meterte en broncas donde dices, bueno. Pero cuando estábamos hablando de ese tema, y por ejemplo, un maestro muy experimentado en terapia de parejas, grandes de los desencuentros que hay entre las parejas se da precisamente por la sobreinterpretación entre estas. O sea, es cierto lo que dices en sentido de que las personas tenemos una predisposición a interpretar o sobreinterpretar lo que hace la otra persona, pero eso no significa que lo que tú interpretas sea consistente con lo que hace, con la intención de la otra persona. Y eso es lo que se da mucho en las parejas, o se da mucho en las personas.
No, y se da en todas las personas, Carolina, porque sí, en realidad la vida es una interpretación. O sea, no es exactamente el que la interpretación de Simone sea la verdadera. El asunto está que cada uno, desde donde está parado, desde su punto de vista, tiene razón, porque así percibe las cosas.
Exactamente.
O sea, para ti, un tomate puede ser lo más exquisito, lo más bueno y lo más sano del mundo, pero para Simone puede ser terrible. Le da diarrea, no le gusta, asqueroso. Y no significa que... el tomate de Simone tenga razón y no lo tenga el tuyo.
Pero hablando ya del ámbito del criminal, ellos se basan mucho en lo que viene siendo sus patrones, el comportamiento, sí, de lo que ellos hacen. Ellos se fijan en tanto en la casa, ¿no? Porque hay muchas cosas porque todo mundo deja una prueba, ¿no? Por ejemplo, yo me tomo un vaso y después del vaso, no sé, estoy tratando de armar un ejemplo. Puede ser que el asesino tenga el hábito de colectar botellas de plástico, o que sea obsesivo. Entonces,
sí, pues son los patrones de comportamiento, sí, lo que están ellos interpretando.
Y psicoanalizando también, porque la forma de que cómo tiene acomodada su cama, su cocina. Todo eso es lo que Ressler y John Douglas se fijaban.
Lo leen y el otro Ressler guiaba a su compañero y si te das cuenta, su compañero en un principio decía, pues este cabrón, ¿qué?
Está pendejo.
No, nunca dijo está pendejo.
No, pues, o sea, en su mente.
Le extrañaba, o sea, decía, terminó admirando a Ressler. O sea, porque él le hizo caso a su intuición y tenía razón.
No, y luego buscar los motivos, el por qué lo hizo.
¿Qué los motiva a hacer tal o cual cosa? Ajá. O sea, realmente es algo profundo el poder hacer un perfil. Y te digo esto, Carolina, sobre las interpretaciones, porque hay personas que tienen una capacidad innata para leer energía. Y viéndote, escuchándote, te dicen cuántas son 5. Uh-huh. Y te quedas impactada. O sea, sí lo hay.
No, y entonces, también tiene mucho que ver la experiencia, tantos años que tienen en esa carrera. Porque vas captando, vas atando cabos, ¿no? De diferentes comportamientos, de diferentes personas que van a lo mismo.
Y que ames lo que haces.
Y amas lo que haces, exactamente. Y una de las cosas que a mí me gusta aquí de Estados Unidos es que te da la oportunidad de que tú seas voluntario en escenas de crimen y puedas ayudar a los agentes, a la policía, en ya sea en tomar evidencia, en buscar testigos. O sea, te da la oportunidad de que tú puedas entrar a este mundo y puedas aprender y puedas observar y también puedas empaparte de la educación que ellos te pueden ofrecer al momento de investigar cualquier crimen. Y no mucha gente sabe sobre estos programas, pero lo puedes hacer también igual en la parte forense, que tú, en la medicina forense, que tú puedes ir a ser voluntaria, a tomar pruebas del cuerpo, fluidos, desechos, todo lo que tenga que ver con el crimen. Y es una parte muy, muy, muy padre que pues está padre por la parte que vas a aprender, pero no tan parte pues por la desgracia, ¿no?
Y aquí en Estados Unidos todos somos reporteros mandatorios. ¿Qué significa esto? Que si observamos algo y tenemos tan solo la intuición de que algo le está pasando a esa persona, o que puede ser un posible abusador, o que es una persona maltratada, tú tienes la obligación moral de hablarle a la policía y decirle qué fue lo que viste, qué fue lo que observaste. Así que
eso todos, no lo sabía.
Sí, todos los
bueno,
ciudadanos.
Bueno, eso no se sabía en México. En México nunca nos han explicado eso.
Somos reporteros mandatorios.
Uh-huh. Y también otra de las cosas que aquí puede uno hacer también es involucrarse en lo que viene siendo en las juntas que tiene la policía cada mes.
Tú puedes ir.
Hasta te ofrecen cafecito y donas y hablan sobre la seguridad de la comunidad, sobre lo que está pasando, si hay algún asesino en serie o si hay un depredador.
Mira, por ejemplo, ahora en estas últimas 2 semanas ha habido creo que 3 masacres en Texas. Una en una escuela, otra en un centro comercial y la otra en una colonia, uh-huh, de un tipo que mata a 5 personas, incluido un niño de 7 años.
El Salvador, una comunidad hondureña.
Sí, el hondureño. El muchacho es mexicano, pero mata a una familia hondureña. Uh-huh. Entonces, toda esa gente tienen el apoyo incondicional de las autoridades para tomar terapias, para asistir, como dice Simone, y estar pendiente de la investigación. Lo que pasa que muchas veces, no, como tú dices, no lo sabemos.
No. O no tienes la mentalidad para hacerlo. No es para todos.
También no es para todos. Hay personas que tener contacto con eso, pues a lo mejor les crea un shock emocional. Sí. O sea, no es que no quieran ayudar, es que también como que hay que tener la disposición,
sí,
y como que la fuerza mental.
Y la sangre.
La sangre para poder hacer eso.
Ajá. Y otra cosa muy padre también, que aquí tienes la oportunidad de trabajar limpiando escenas de crímenes. Entonces,
haces tu compañía.
Sí, de hecho hay una serie de eso.
Se llama Sunshine Clinic y que fue grabada en Nuevo México. Y quiero que sepas que hay muchas compañías así como ellas aquí en Estados Unidos que a eso se dedican. Yo sigo a varios empresarios de este tipo de compañías en TikTok, donde ustedes pueden ver y les dan tips y a veces pues enseñan cosas explícitas. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo de cómo se descompone el cuerpo en un sillón y se llena de gusanos, y ellos tienen que ir, deshacerse del sillón, limpiar los gusanos y prácticamente dejar la habitación impecable. O sea, sin ningún tipo.
Así como alguna vez viste la
Dexter.
No. No, la serie que mi serie favorita, The Blacklist.
La lista negra.
Ah, ya. Tenía un novio que veía esa serie, pero la verdad nunca
buenísima,
la vi.
Es lo máximo de lo máximo. Amo a Red a Remington.
Supe que era de mucho humor negro, o sea que es muy como que...
Tiene mucho humor negro, pero está buenísima, súper interesante. El tipo es lo más inteligente que yo haya visto. Y tiene una encargada que le hace la limpieza. O sea,
de eso.
De los crímenes que cometen, sí. Pues. Ajá. Pero está buenísima, te la recomiendo, La Lista sí. Negra, The Blacklist.
Y bueno, y también mencionar, ¿no? Que posiblemente este tipo de crímenes, como dijo mi mamá al principio, fueron inspirados en muchas series y tanto como El Silencio de las...
De los corderos,
exactamente, también se...
Porque hay muchos imitadores también.
Sí. También se basaron en lo que viene siendo la serie del Zodiaco, y para eso Carolina nos va a hablar del estilo del director.
Bueno, el director David Lynch, estoy traumada con David Lynch. Fisher, se apellida Fisher, perdón, es David Fisher. También trabajó en la película que se hace sobre el asesino del Zodiaco, que es el asesino del que ustedes hablaban. Ajá. Lo que me gusta a mí particularmente con respecto a lo que sucede con El Asesino del Zodíaco, la película, y esto que estamos tocando de Mindhunter, es cómo él va desempeñando todo el arco argumental, porque incluso si vieron la película de Zodíaco, la paleta de colores que manejan es similar. Uh-huh. Y de hecho, los protagonistas, uso mucho un análisis que vi donde decían que los protagonistas tanto de Mindhunter, que es creo que se llama Holders, creo que se llama el investigador de Mindhunter, y el protagonista de Zodiaco, son personas que de alguna manera su propia vocación los pierde, psicológicamente uh-huh. los va empezando a dañar. Por ejemplo, de Mindhunter, yo recuerdo, ustedes me dirán si no, que la primera temporada va llevada de la mano con la relación que tiene este investigador, del que estamos hablando, uh-huh. con Edmund Kemper, creo que se pronuncia así, sí. Edmund Kemper, este asesino de colegialas, así lo apodaron, como con el asesino de colegialas, que fue el primero que tuvo como que la apertura de explicar todo lo que fueron sus crímenes. Este señor que medía más de 2 metros, que era una cosa terrible, sí. y que cometió una serie de actos atroces con el cadáver de su mamá.
Entonces,
cometió, porque él era necrófilo.
Ajá.
Entonces,
era tremendo.
Este señor, sí, la primera temporada la van llevando así, pero lo que me gusta y lo que yo por lo menos observé, porque el asesino del Zodíaco era un francotirador, que asesinaba a parejas, entonces lo interesante, porque se llevan, de hecho, el asesino del Zodíaco y Mindhunter suceden en la misma época del tiempo, mediados de los 60, principios de mediados de los 70, ese es el periodo del tiempo que nos relatan en ambas,
sí, 70,
80. En ambos trabajos. Entonces, como comienza Mindhunter con este personaje, te lleva al final de la primera temporada, te lleva a un límite, que es el límite de su relación con este delincuente. Si uh-huh. recuerdan, todo empieza, la investigación avanza porque este delincuente empieza a hablar, uh-huh. y empieza a hablar de incluso de sus compañeros. De hecho, fue él el que le dijo, realmente, Charles Manson es un bocón. Él no es un asesino de verdad. No creo que tenga la capacidad de matar a nadie. ¿Sí? Él fue el primero que empezó a hablar abiertamente de sus compañeros y de él mismo. Entonces, en la serie, repito, la serie está hecha con un arco argumental y ahí los personajes están tergiversados. No quiero uh-huh. decir que eso sucedió en la vida real, pero le dice este asesino a él, van haciendo una especie de relación y la primera temporada termina cuando él ya se siente en peligro con él. Termina cuando él tiene una crisis nerviosa porque siente que este tipo lo puede llegar a asesinar, se siente en peligro. Uh-huh. Ahí termina la primera temporada y empieza la segunda temporada. Y la segunda temporada me gusta porque es similar a cómo termina el Zodíaco. Como dijo Elita, al Zodíaco nunca lo atraparon. Y el reportero dentro de la película, que también es dirigida por David
Fincher,
se me va el apellido. La película que también es dirigida por él, te lleva de la mano de este reportero y también de la obsesión del reportero y cómo esto lo destruye sus relaciones familiares,
todo
destruye
completamente.
Su trabajo, pierde uh-huh. su trabajo, pero te muestra dentro del asesino del Zodíaco las limitantes del sistema judicial y jurídico.
Sí.
Y lo mismo sucede en la segunda temporada de Mindhunter. ¿Cómo ellos pueden decir con certeza, desde todo lo que ya comentó Elita, desde todo el conocimiento que ellos tienen y lo que han adquirido y toda la experiencia, pueden decir con certeza, Wayne Williams es el asesino de los niños? Es un señor que por estas fechas, es un hombre que nació en 1958, que ahorita está sentenciado por la muerte de dos adultos en Atlanta, lo sentenciaron en 1981, ¿sí? Pero que se sospecha, y dentro de la serie, bueno, dentro de la trama de la serie, se le supone un asesinato de entre 23 a 30 infanticidios. Entonces, el final de la serie de Mindhunter no concluyen, porque esto sigue abierto, estos infanticidios siguen abiertos, porque a pesar de que ellos dicen, es que desde lo que nosotros sabemos, podemos asegurar que él sí, pero el sistema judicial, jurídico, etcétera, te pone un límite. Y te dice, tú tienes que probarlo más allá de toda duda razonable, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esas tipo de cosas, nunca pueden arrestar a ese tipo por esto, lo arrestan por otra cosa, ¿no? Entonces, así concluye la segunda temporada de Mindhunter. Desconozco por qué no se hace una tercera temporada de Mindhunter, la verdad nunca supimos, porque nos quedamos con lo de BTK, todos estábamos esperando que hablaran de BTK y jamás nos mostraban pedacitos de BTK.
Y yo pensé por eso que era así como una entradita que nos estaban dando para la tercera temporada.
Todos pensamos, porque termina con las imágenes de BTK y de hecho termina con algo que a mí me pareció muy interesante para desarrollar, que fue el hecho de que el otro policía, el que era como que un poquito más rudo, su hijo tenía rasgos que podían encajar con los de un psicópata. Sociópata. Y además creo que ya, no lo recuerdo muy bien porque no lo tengo muy fresco, pero creo que incluso ya ellos sospechaban que había cometido algún tipo de delito de este orden, ¿no? Tanto que recuerdo mucho un diálogo de la esposa de este oficial con él, que le decía, lo único que me tiene tranquila es saber que yo no lo parí, porque ese niño era adoptado.
Adoptado, sí. Wow. Pero el papá lo quería muchísimo.
Pero el papá, lo sentía como su hijo y lo que le estaba sucediendo le dolía. Y a mí la verdad sí me molestó mucho que no hubiera una tercera temporada donde se desarrollara ese tema a la par de los otros temas que ya habíamos abierto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más o menos es mi aproximación sobre el estilo de David Fincher, que él es, pues como que a él le gusta mucho esto, porque él de hecho es productor de Mindhunter.
Ajá.
Por eso no es extraño que se parezca.
No, y bueno, ves el estilo, viene siendo lo mismo. O sea, él ya maneja un estilo que es ya
representativo.
Y una de las cosas también que quería mencionar es de cómo John Douglas, durante su carrera en el FBI, pues desarrolló una clasificación de asesinos basada en la motivación y el comportamiento de los mismos. Y pues estas categorías son las siguientes: los asesinos organizados, que son los que planifican sus crímenes con anticipación, seleccionan cuidadosamente a sus víctimas y utilizan un método para no ser detectados por la policía. El siguiente es asesinos desorganizados. Yo creo que sería como una asesina desorganizada. Donde cometen crímenes impulsivamente, sin un plan previo, y seleccionan a sus víctimas al azar. Ay, suena tan yo.
Ay,
no es
cierto. Qué miedo.
El siguiente es la clasificación de asesinos en serie, donde cometen tres o más crímenes separados en el tiempo con un enfrentamiento entre ellos. Asesinos en masa, pues donde cometen crímenes en un lugar y en un corto periodo de tiempo, matando a cuatro o más personas en solo un evento. Asesinos de equipo, donde cometen crímenes en conjunto con uno o más cómplices. Y también, pues, los asesinos de psicopatía sexual, que cometen crímenes de naturaleza sexual y pueden ser tanto organizados como desorganizados. Por eso es importante, pues, destacar estas categorías, donde no son exclusivas ni exhaustivas, y que algunos asesinos pueden encajar más en más de una categoría. O sea, se pueden mezclar ahí entre el asesino desorganizado.
Sí, como es el caso de Kemper.
Ajá, exacto.
Kemper podía ser organizado porque ya tenía hasta... Sabía dónde trabajaba la mamá, y de las chicas del colegio donde trabajaba la mamá eran las que ya tenía él. Y de hecho, trabajó mucho tiempo en el servicio este de, creo que de autobuses, con la finalidad de cazar a estas muchachas.
Exactamente.
Pero a la vez tenía actitudes y rasgos de desorganizado por toda esta cuestión de la necrofilia y la, ¿cómo se llama? Y el gusto por llevar eso a un nivel de sadismo, pues, ajá, inhumano, ¿no?
Así es. Y mi mamá nos va a platicar también sobre cuáles fueron los casos más notorios de John Douglas, que obviamente, pues, la mayoría ya lo sabemos, como el Zodiaco y todos así.
Mira, John Douglas ha trabajado en muchos casos notorios durante su carrera en el FBI, pero algunos de los más famosos, pues, incluyen al asesino de niños de Atlanta. Douglas fue parte de el equipo de investigación y estos indagaron el asesinato de 28 niños y adultos jóvenes en Atlanta entre 1979 y 1981, lo que llevó a la captura de Wayne Williams. Quien decía Carolina ahorita que estaba en la cárcel. El asesino del Green River o del Río Verde, Douglas, trabajó en el caso del asesino en serie que mató a más de 49 mujeres en la región.
De Seattle. Uh-huh.
Entre Seattle y Tacoma, entre los años 80 y 90. El guapísimo de Ted Bundy. Sí, no, sí tenía su fandom.
No, hasta la fecha.
Tenía su fandom, bueno, y debe de tener.
Sí.
Bueno, pues déjenme decirles que Douglas entrevistó a Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, y fue fundamental en la captura y en la condena, ¿no?
O sea, qué machín, o sea... Ahí es donde se pone la pinchinita de que este cabrón era de los buenos.
No, exacto. Ahora, el asesino BTK, que nos quedamos esperando porque en la serie nos dieron a entender que esto continuaba. Uh-huh. Pero bueno, Douglas también fue parte del equipo que finalmente capturó a Dennis Rader, conocido como el asesino BTK, quien mató a 10 personas en Kansas entre el 74 y el 91. Ahora, el asesino del Zodiaco, aunque no logró capturarlo, Douglas trabajó en el caso del asesino del Zodiaco, un asesino en serie no identificado que mató a varias personas en California entre los años 60 y los 70. ¿No?
Sí.
Entonces, o sea, estamos hablando de una mente brillante, superior, de una mente brillante.
Pues es un genio en la criminología.
Sí.
O sea, él inicia otra, no sé, pienso que las investigaciones son antes de él y después de él, así de sencillo. Uh-huh. Y me decías, Carolina, Douglas estuvo en
Juárez.
En Juárez, en Ciudad Juárez. ¿Sí? Platícanos eso porque...
Mira, él se jubila en los 90.
Ajá.
Pero fue en esa época donde empezó a prestar ayuda tanto al FBI como fue cuando colaboró con El Silencio de los Corderos, con la película.
Ajá.
Directamente, pero también a partir de una empresa en la que él trabajaba, no recuerdo si él trabajaba ahí o era dueño, pero visita Ciudad Juárez en el año de 1998. Toda la situación de esta situación es llevada por un libro que se llama Huesos en el Desierto, de Sergio González Rodríguez, ¿sí? Entonces, él viene a México en julio de 1988 y con lo que se topa es con una autoridad que quiere hablar a medias. Así de sencillo. O sea, lo que a él le presentan en 1998 son expedientes fragmentados, un intérprete que dificultaba el diálogo con los interlocutores, y ahí uno se da, lo que se especula dentro del libro es que es por cuestiones de narcotráfico y corrupción, que no les convenía que metiera muchos humanos, sobre todo si venía del FBI, Y entonces hay una serie de situaciones que son interesantes y sobre todo lo que para mí resalta es la queja de una señora que es la feminista Esther Chávez Cano, que se queja de la presencia de él, curiosamente. Y entonces esta señora dice que pues realmente su presencia no ayudó de mucho. ¿Por qué?
No pero dejaron no hacer hace investigación énfasis, por eso.
Exactamente, no hace énfasis en el hecho de que nadie se prestó para que él pudiera hacer su trabajo, ¿no? Entonces él se retira y en este libro se relata la presencia de él, pero obviamente sabemos, no es porque él no pudiera resolver el caso.
Es porque no lo dejaron trabajar.
Es que para resolver el caso tenía que tocar fibras de gente que no quería ser tocada.
De mucho poder.
Mira, eso, eso me hace pensar a mí en el caso de Marisela. De Marisela.
Precisamente traigo a colación el tema de Marisela Escobedo.
El de Marisela Escobedo que la asesinan frente a las autoridades. O sea, cómo ella sale en búsqueda de su hija y se convierte en un estandarte de un amor que va más allá de no sé, o sea, a mí me partió el alma ver ese documental.
Ver la sí, que lucha. También está en Netflix, que sí. Son las tres muertes de Marisela Escobedo.
Las tres muertes de Marisela Escobedo y cada uno de los fracasos cada muerte representa uno de los cada fracaso que se lleva a ella en la búsqueda de su hija, ¿no? Y que claramente, o sea, te das cuenta de la corrupción que hay. De los juicios, no, o sea, mejor.
Mira, a mí,
tú dinos
por ejemplo,
lo que
me llama mucho la atención que el último caso que yo recuerdo muy, muy sonado fue el de Devani.
El de Devani.
Nunca nos han explicado, nunca nos han dicho de qué fiesta salió. Nunca nos han explicado quién organizó la fiesta. Nunca. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí hay una situación que es muy delicada. Yo igual lo pensaba con un documental. No recuerdo bien el nombre, tal vez ustedes se acuerden, donde involucran al gobernador de Veracruz, Duarte, que es un documental sobre el caso de la Narvarte, de los asesinatos en un departamento en la Narvarte, donde mueren creo que 4 jóvenes. Y entonces ahí hay 2 muchachas pues que se dedican a ciertas cuestiones, pero tomando en cuenta lo que sucede con la feminista, cuando yo veo el documental me llama mucho la atención que desde mi punto de vista, la chica que decía perspectiva de género también se puede utilizar como una fachada para no investigar. Porque, por ejemplo, todos los avances que logró este señor del que estamos hablando, los logró sin perspectiva de género. Simplemente investigando, tomando las pistas, teniendo una perspectiva clínica, analítica, analizando todo. Y entonces, cuando yo veo el caso de la Narvarte y observo todo, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, cómo sí pueden ligarlo hasta Duarte, pero no nos explican bien porque nos dicen, hay una situación de red alrededor de estas muchachas, de 2 por lo menos, ¿sí? Una colombiana y otra mexicana.
Es que hay una red de trata impresionante en
sí,
México.
Pero
acuérdate,
no agarran, no jalan ese hilo.
Porque, oye, acuérdate, hay una periodista mexicana, no recuerdo el nombre, pero es la autora de Los demonios andan sueltos.
Sí.
Y habla sobre estos tipos que tenían una, no solamente una red pederastras eran. Y además, prostitución y 1000 cosas. Entonces, ella tuvo que salir del país.
Sí.
Y fue perseguida y un montón de cosas. No recuerdo el nombre.
Sí. Sí, bueno, sí la ubico.
O sea, tocan callos que, como tú dices, o sea, tocan callos que muy poderosos. Muy, muy poderosos. Y podemos... debe de haber cientos de casos que no se resuelven precisamente por la corrupción tan grande. Ahí tienes los 43.
De Ayotzinapa.
No, y es una delicia ver cómo lo que sucede con el expediente no testado de los 43.
Ay, no,
o sea, cómo filtran el expediente sin testar, y ahí nos enteramos de cómo, según ese expediente, de la investigación que hicieron precisamente el mismo gobierno, en ese expediente está puesto absolutamente todo, que el gobierno, que los oficiales del ejército sabían, que se fueron monitoreando entre ellos, todo, a quién, cómo, cuándo, dónde, pero hay ciertas cosas que tachan, o sea, que continúan testadas, continúan tachadas, y ciertas cosas que no, ¿no? Y decía un analista, decía, pues es que esta verdad medio desnuda está más pornográfica que ya la verdad, la desnudez completa. O sea, si vas a publicar el expediente, pues públicalo todo.
Pues sí.
¿No?
Y bueno, acuérdate, por ejemplo, uno de los casos más recientes y que tocó el corazón de todo México fue el asesinato de
Benito.
De Benito. Del muchachito este que salía en la serie
de Vecinos.
De Vecinos. Sí. Los padres tuvieron que contratar, o sea, el señor, el papá de Benito, no quitó el dedo del renglón. Él contrató peritaje, investigadores y
sí,
todo.
Sí, igual que Marisela.
Exacto, igual que Marisela, nada más que lamentablemente Marisela es asesinada.
Sí, no, estas pobres gentes, y eso a mí me da mucho sentimiento, que, por ejemplo, las madres han tenido que ir, es que a mí la verdad, esa parte a mí sí me, por eso te decía yo, Simón, que hay personas que no tenemos como que la sangre para entrarle por ese lado, porque yo solamente de ver una vez vi un documental de estas madres buscadoras que van de fosa en fosa y empezaron a sacar dibujos ellas con sus propias posibilidades artísticas, de los tatuajes, de... O sea, la tienen que hacer de criminólogas, de médicos, de sí, tanta cosa.
¿Sabes
y
una
lo
cosa?
Van a publicar en Facebook.
Oye, Carolina, y yo creo que sería una entrevista más tuya que nuestra. Uh-huh. Una persona que ha estado al frente de las buscadoras y que, de hecho, tuvo un reconocimiento internacional y fue... a Inglaterra, no sé qué parte de Europa, pero es Dulcina Parra, es una periodista sinaloense a quien conozco desde
de
antes,
la vida.
De toda la vida. Entonces, ¿le podemos pedir una entrevista?
Sí, después para que, de esto, a mí...
Y ahí tú le podemos hacer todas las preguntas sobre lo de las buscadoras y todo eso. Uh-huh. ¿No?
Sí, porque a mí lo que de repente me preocupa de este tipo de conversaciones es que se vuelvan una conversación sobre el asesino, sobre glorificar al asesino en lugar de dar lugar al hecho de que esa persona, por los motivos que sea, privó a otra de su libertad, agredió a otra persona y destruyó a lo mejor una familia, vaya, aunque no haya tenido persona que le llorara, ¿no? Entonces te decía... A mí esa parte me duele porque yo sí pienso que en México lo que sí necesitamos es un procedimiento jurídico.
Sí, para que no queden impunes.
No necesitamos, digo, nunca me han explicado a mí las feministas cuál es la finalidad de la perspectiva de género dentro del procedimiento jurídico o dentro del procedimiento de investigación. ¿Qué aporta? Porque aquí estamos hablando de unos avances increíbles que se hicieron hace 60 años, aproximadamente, sin perspectiva de género.
¿Y ahora?
Solamente tomaban las pruebas y seguían un procedimiento que era lógico, que era claro, y llegaron a conclusiones que nos han dado avances que estamos usando ahorita.
Pero ahorita, en este tiempo, todo mundo está vendido, lamentablemente. Acuérdate del caso de Paulette. O sea, que no inventen. ¿Cómo que estaba abajo del colchón?
O sea, después de haber buscado y cateado el cuarto,
o sea,
miles de veces.
Son cosas muy
incongruentes. Ahí yo digo, la señora esta como madre, porque yo nunca he tenido hijos, nomás la de cuatro patas y cola que a lo mejor te pasa ladrando. Pero tú como madre, o sea, tienes un hijo con discapacidad, ¿cómo tienes la sangre de hacer una cosa así?
Ay, no sé, porque no tienes entrañas. O sea, no, la verdad no entiendo. Oye, si te da pesar que un perrito se enferme, que un perrito sufra. Ahora imagínate un hijo.
Una criatura.
Una criatura. No sé, a mí, o sea, yo vi vi documentales sobre lo de Polet.
Y series y todo.
Y series, y que la película, digo yo, estupidez tras estupidez tras estupidez.
Y ellos libres y felices. ¿Sí? Como si nada hubiera pasado. ¿Sí?
Pero ese es el poder que da el dinero.
Así es.
Pues solamente lo del muchachito este, ustedes que son del norte, al que le ocultó todo Multimedios, ¿cómo se llamaba?
Ah,
que
tenía esa novia. Al de Cumbres. Sí, ajá. Al asesino Cumbres, de Cumbres.
El asesino de Cumbres. Ajá. Y la novia tan fresca y la familia. Y yo digo, ahí sí yo decía, bueno, ¿cómo es ahí, posible que la mamá
y la novia manipularon al chamaquito, claro, al muchachito?
Sí.
O sea, te lo juro que yo siento que él solamente es cómplice, o sea, pero cómplice porque estuvo
en el tiempo equivocado,
en el momento y en el lugar equivocado, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, o sea, la tipa se cómo se abre, cómo se casi se degolla y no, o sea, no entiendo. Y el chavo, pues ahí está, que ya tiene 30 años en la cárcel. ¿No?
¿Qué? Wow. ¿Tuvo que hacer su vida en la cárcel?
Sí, ya se casó, creo, y tiene hijos. Ajá. Y todo.
Bueno, pues en conclusión, John Douglas, pues, fue, es y será una leyenda en el mundo del crimen y la justicia. Así que su trabajo en el FBI y su capacidad para entender a la mente de los asesinos, pues lo convierten en una pieza clave en la historia de la criminología. Así que a través de su clasificación de asesinos, Douglas pues ayudó y sigue ayudando a investigadores a comprender mejor los patrones y las motivaciones detrás de estos crímenes más horribles de la historia. Y lo que a su vez pues ha llevado a la captura y condena de algunos de los delincuentes más peligrosos del mundo con su libro Mindhunter y su aparición en la serie de televisión del mismo nombre. Así que su trabajo ha sido conocido por una audiencia más amplia y su legado seguirá influyendo en la lucha contra el crimen por muchos años más. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, mamita, por acompañarnos.
Me encantó.
En un episodio más de las Nopaleras Podcast. ¡Oh, cielos! Recuerdo esa serie tan impactante de los 60s.
Oye, lo que tenemos para un próximo episodio, vamos a investigar. Hay una ventana legal que abre Estados Unidos para que las víctimas de abuso de hace 30 años puedan demandar de nuevo. Entonces,
por eso se van a enclochar a Gloria Trevi.
Espérame, el que está en ciernes ya y ya levantaron una denuncia en su contra, es contra Edgardo Díaz, por presunto abuso sexual a algunos menudos.
Ah, sí, cierto.
Entonces, esto se va a poner color de hormiga.
Oye, ¿viste la entrevista que les hizo Cristina Saralegui?
Hace muchos años que la vi.
¿Viste cómo se les fue encima?
Sí, porque lo defendían a Edgardo.
¿Podemos sacar la entrevista a cuento? Porque vendría.
Sí, vendría. Pues vamos a preparar esto para nuestra gente que escucha las nopaleras. Y esperen noticias prontos, porque vienen nuevos episodios súper padrísimos.
Nuevos temas, nuevos invitados. Ajá. Mucha novedad.
Mucha novedad, así que
lo más nuevo, lo más reciente.
Cuídense.